Ecuador está en estado de conflicto armado interno ante la amenaza de las bandas criminales.
¿Por qué Ecuador desemboca a una ola de violencia tan fuerte en los últimos años?
Los efectivos militares han salido a las calles en apoyo a la Policía Nacional.
President Noboa has said the violence is a reaction to his government's plans to build a new high security prison for jailed gang leaders.
La población vive aterrorizada por las acciones del crimen organizado.
Desde antes de ser elegido como el presidente más joven de la historia de Ecuador, Daniel Noboa tenía claro que de llegar al poder debería hacerse cargo de una crisis de seguridad sin precedentes en su país. Tras ganar las elecciones en una campaña marcada por el asesinato de un candidato presidencial a manos de una de las bandas de crimen organizado que aterrorizan a la nación, Noboa asumió el 23 de noviembre pasado con una promesa de devolver la paz que ahora, menos de 2 meses después, ya está siendo puesta a prueba de manera dramática. Esta semana, el escape del líder del grupo delictual Los Choneros, José Adolfo Fito Macías, desde la cárcel de Guayaquil, motivó la reacción del gobierno, que decretó el estado de emergencia no solo para la búsqueda del fugitivo, sino también para intentar controlar uno de los focos de acción de las bandas, las cárceles ecuatorianas. La acción dio pie a motines carcelarios en varios puntos del país, en medio de los cuales otro importante líder se dio a la fuga, Fabricio Colón Pico, líder de la banda Los Lobos, quien se escapó de la cárcel de Riobamba junto a más de una treintena de reos. El martes, tras la toma de una universidad y de un canal de televisión en Guayaquil, el gobierno respondió endureciendo su acción y declarando que el país estaba en un estado de conflicto interno, designando a una veintena de bandas criminales como objetivos militares. Desde entonces, el ejército patrulla las calles de las ciudades ecuatorianas con el objetivo de aplastar a las bandas dedicadas al narcotráfico, principalmente vinculadas a los carteles mexicanos, que han convertido a Ecuador en el país más peligroso del continente. Hasta ayer, el gobierno había anunciado la detención de más de 350 personas y la muerte de al menos 5 delincuentes producto de la acción militar. Se calcula que cerca de 20.000 personas pertenecen a los grupos criminales que ahora han sido designados como terroristas. El gobierno de Noboa ha anunciado la deportación de cerca de 1.500 presos extranjeros y la construcción de 2 cárceles de alta seguridad. Hoy, sin embargo, la emergencia está puesta en aplacar la ola de violencia y desarticular el control que estos grupos tienen sobre los recintos penitenciarios, donde se calcula que unos 130 guardias están actualmente secuestrados por los prisioneros. ¿Cómo se explica que Ecuador llegara a este estado en tan pocos años? ¿Qué alternativas tiene el presidente Daniel Noboa, quien asumió por 1 año y medio para completar el periodo de su destituido antecesor y luego irá por la reelección? Hoy conversamos sobre esto con Francisco Otondo, periodista chileno residente en Quito, y con Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica de Ecuador. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 12 de enero.
Hay una escalada de violencia que viene desde hace varios años ya. Imagínate que hasta hace algún tiempo Ecuador tenía los niveles de violencia de Chile, o sea, era un país súper tranquilo. Y cuando tú hablas acá con los quiteños, con los ecuatorianos, está ese recuerdo siempre, ¿no? Esto era tan tranquilo, acá no pasaba nada. Hay un gráfico del The Economist que es muy bueno porque te muestra cómo Ecuador se transformó efectivamente en el país más peligroso de América Latina, o en el segundo por ahí. Ahora, el 80% de los crímenes, hay un informe de la policía, corresponden a peleas de mafiosos, o sea, están vinculados al tema de la droga. Y en esa espiral de violencia llegamos acá. Y dentro de eso, bueno, Ecuador es como 2 países en uno. Uno es la costa y otro es la sierra. En la sierra está Quito, que es la capital. En la costa está Guayaquil, Esmeraldas, que es uno de los lugares más peligrosos. Manta, que es un lugar de veraneo más bien de gente que tiene más dinero. Es esa la variedad, pero la costa es un puerto de salida de la droga que viene de México. Y eso siempre ha sido así. Y en el imaginario ecuatoriano, la costa es más peligrosa que el interior. Pero en los últimos años se han producido varios fenómenos. Uno es que ha bajado el precio de las drogas como la cocaína, qué sé yo, porque entra la competencia de las drogas sintéticas, entonces hay un factor económico, y estas bandas necesitan crecer. Además, se ha ido desarrollando, entre comillas, la cadena de valor de la droga acá en Ecuador, entonces quieren meterse en otros ámbitos del negocio. Estos carteles parten con temas más bien logísticos, y se quieren meter, no sé, en el lavado, en etapas de depuración, de producción. Entonces, eso también implica tener que quitarle espacios a otro. En un mercado ilegal, donde igual hay competencia, finalmente lo que termina pasando es que se abren las puertas a la violencia. Y eso explica en buena parte este crecimiento violento de los últimos años.
10 de ellas se relacionan con el cártel de Sinaloa y 5 con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Los otros 7 grupos son independientes y pactan con cualquiera según la coyuntura.
El año pasado se hizo una consulta popular para una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional consideraba cómo se hizo en Colombia la extradición de los narcos a Estados Unidos. El gobierno de Lasso pensaba que iban a ganar, pero lo que pasó fue que perdieron. Ganó el no a la extradición. Y eso te muestra un poco el poder que tienen en el territorio estas bandas. Claro, están donde el Estado no está, entonces tienen mucho poder, tienen muchas raíces en los barrios, sobre todo en los barrios más peligrosos, tienen mucha influencia. Entonces lograron, algunos dicen boicotear la elección, yo diría que lograron hacer que ganara el no a la extradición, porque la elección se hizo igual. El lunes, el presidente Noboa iba a presentar una nueva propuesta para una nueva consulta popular de 11 preguntas. Primero salieron 11, después ahora dicen que son 20. En que de nuevo se pone en el tapete el tema de la extradición. Entonces coinciden los tiempos, la fuga de Fito, los motines en las cárceles, que eso fue el domingo, entre el domingo y el lunes, con el lunes la presentación de estas preguntas para la consulta popular. O sea, ahí sí hay un boicot que es violento. Muchos acá dicen que se quiere evitar esta consulta popular.
¿Y crees que lo de esta semana, Francisco, ha marcado en ese sentido un punto de quiebre en ciertos matices en torno al enfrentamiento de estos grupos?
Yo te diría que sí, y es mucho más profundo que eso. Porque, por ejemplo, acá en Quito, Quito es la ciudad pacífica. Entonces, estos autos que se quemaron, estas bombas que se han puesto, para que tengáis una idea de lo que estamos hablando, yo vivo en uno de los barrios que son seguros. Y ayer quemaron un auto lleno de dinamita al lado de una estación de servicio a 4 cuadras de mi casa.
Ya.
Entonces, los relatos son importantes. Entonces, el relato de Quito como esta ciudad pacífica se cae de alguna manera. Y eso tiene muy impactado a los quiteños en general. Y ha generado que la opinión pública, claro, se vuelque a apoyar a las Fuerzas Armadas.
Militares fueron recibidos con aplausos en un supermercado en Ecuador.
Ayer en la tarde fue al supermercado. Y, por ejemplo, en el supermercado hay un centro de acopio de alimentos para las Fuerzas Armadas. Y tú veis en Twitter, hay gente, mucha gente que, no sé, para el bus de las Fuerzas Armadas, se paran, bajan los militares de los buses y les dan pan, les dan comida, les dan cosas. O sea, el apoyo que hoy día tiene el gobierno de Noboa, yo creo que es inédito. Entonces, efectivamente, sí, hay una sensación de que somos los buenos contra los malos. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que es el Congreso acá, el apoyo a las decisiones de Noboa fue transversal.
Daniel Noboa aseguró que serán duros con los delincuentes y no cederá a las demandas de los grupos delincuenciales.
El punto de quiebre va a depender de lo que el gobierno haga. Muchos dicen acá, este es el momento para que el gobierno primero le dé la batalla a los narcos, como más definitiva, pero también muchos te dicen, esta es la hora de implementar las políticas públicas que nunca se han implementado y que generan problemas que son sistémicos de alguna manera. Mira, el gobierno de Noboa este año no tenía dinero para pagar los sueldos públicos. El presupuesto no alcanzaba para pagar los salarios públicos. Entonces empezaron a buscar préstamos en bancos internacionales, qué sé yo, y uno de los principales problemas es que la economía ecuatoriana está llena de subsidios. Subsidios que son regresivos. Por ejemplo, hay un subsidio importante al petróleo y a las gasolinas. Entonces, muchos dicen, esta es una oportunidad porque Noboa tiene todo el apoyo, pero va a depender de lo que haga, no solo en la guerra contra el narco, sino que también en las otras reformas estructurales que necesita la sociedad ecuatoriana.
Este gobierno es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast de actualidad de La Tercera. Recién conocíamos el relato de Francisco Otondo, periodista chileno residente en Quito. Como ciudadano ecuatoriano y como académico, Hugo Navarrete, director de investigación de la Universidad Católica de Ecuador, ha atestiguado y vivido en carne propia el descenso de su país en el foso de la violencia. Este es su testimonio.
Lo que sucedió el día martes con el asalto al canal de televisión, los asaltos masivos a distintos sitios, un centro comercial en Guayaquil, otros centros comerciales acá en Quito, bombas en puentes peatonales, sin, entre comillas, muchas víctimas, una ya es demasiado, pero sin muchas víctimas, da una cierta, como te digo, esperanza. También todos, y esto hablo desde el nivel personal también, sentimos bastante, un poco de miedo de salir a la calle y encontrarnos con un auto que están quemando o que haya una bomba que estalle. Pero la presencia militar y policial en las calles, y especialmente que la declaración de conflicto interno armado, ese es otro de los puntos importantes, porque conmoción interna puede haber, ¿no?, que es otra categoría, que no faculte el uso de las armas letales a las Fuerzas Armadas ni a la policía. En este caso es un conflicto interno armado. Con lo cual yo en particular estoy totalmente de acuerdo, y creo que la gran mayoría de la población está completamente de acuerdo, porque se salió de las manos. Yo creo que hubo muchos intentos, seguramente de buena fe. Habrá otros intentos de pacificación o de negociación que fueron forzados o que fueron motivados por la corrupción y por el dinero. Pero hubo intentos de negociación de buena fe para alcanzar una paz entre pandillas, entre estos grupos ilegales. Pero nada de esto dio resultado. Finalmente llegamos a una escalada tal de violencia. El año anterior fue terrible, e incluso el hecho de que ya los delincuentes no solamente eran un tema de narcotráfico, sino que comenzó a ponerse de moda y se puso de moda la extorsión, ¿no? Las famosas vacunas que se llaman aquí en el Ecuador, me imagino que en otros países es igual, en las que te permiten seguir trabajando en todos los ámbitos, porque no es solamente un tema de las grandes empresas que terminan siendo vacunadas, no, personas, tiendas de barrio terminaron siendo vacunadas, personas profesionales terminaban siendo vacunados. Entonces se llegó a un punto en el que ya no era seguro nada. Nosotros, y digo nosotros con mis dos hermanos, montamos bicicleta y hemos dejado de salir a montar bicicleta ahí un poco en la montaña o en los parques aquí en Quito por el miedo a que nos puedan asaltar. Entonces la situación se volvió incontrolable, y claro, en las cárceles no existía más ley que de los mismos privados de la libertad. Entonces el Estado perdió control total de lo que sucedía. Y eso pues con todo el contubernio o con el chantaje al todo el aparataje judicial y fiscal de aquí del Ecuador.
Esto no lo podemos combatir de un solo lado, y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista.
Me interesa lo que me cuentas de la experiencia cotidiana, de, por ejemplo, las decisiones con tu hermano de dejar de hacer cosas que hacían, y en general de cómo la gente, de cómo los ciudadanos se han ido sintiendo progresivamente en este clima. ¿Cuándo crees tú que ya empezó a afectar así de cotidianamente las decisiones que toman los propios ciudadanos a la hora de salir a la calle?
Esto comienza hace aproximadamente un año y medio, comienza a ponerse peor. Porque si bien es cierto, antes existía la violencia, nunca había llegado a esta magnitud. Los secuestros también se pusieron a la orden del día. Algunas avenidas de Quito, autopistas que salen de Quito a cierta hora de la noche, era preferible ya no transitar porque corrías el riesgo de que te crucen otro carro. Entonces, esto comienza hace un año y medio aproximadamente, y es con esa desatención completa que tuvo el gobierno de Guillermo Lasso a toda esta situación. Y no sé si es que llegó algún acuerdo tácito o simplemente se ignoraron entre los dos poderes, y digo a los dos poderes, el poder delincuencial y el poder ejecutivo, porque realmente sentimos un abandono.
El nuevo presidente tendrá como desafío lidiar con dificultades económicas y con la creciente violencia del narcotráfico en el país.
Queda usted posesionado como presidente constitucional de la República del Ecuador.
Se siente un poco más de seguridad cuando gana las elecciones Noboa, sin que haya tomado ninguna decisión ni nada por el estilo, pero hay una sensación de mejoría. Quizás también la imagen del presidente daba psicológicamente, nos afecta a todos, una persona que a mí me parece que el expresidente Lasso fue tremendamente irresponsable al lanzarse a la candidatura, luego ganar la presidencia, considerando su estado de salud, que era muy, muy, muy malo. Mientras que a Noboa se le ve como un presidente joven, con energía, que está presente, que sale y da la cara. Entonces ahí comienza un poco una cierta reactivación, una sensación de un poco más de seguridad, hasta que se sale eso de las manos, digamos así, el día martes.
Con escenas que se repiten en medio de la ola de violencia y después de que el martes un grupo armado irrumpiera violentamente en pleno directo en un plató televisivo.
También las declaraciones del presidente Noboa eran claras y siempre dijo: no vamos a negociar con los delincuentes, no vamos a negociar con la mafia, estos grupos ilegales tienen que ser controlados desde el principio, porque sin lugar a duda el mayor problema que tiene el Ecuador en este momento es la violencia. Y ha afectado, nos ha afectado a todos desde los ámbitos profesionales. Y te pongo el ejemplo, yo soy el director de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y al detenerse el aparato productivo, porque existe una ralentización, cada vez va más lento, no hay inversión extranjera, no hay inversión propia incluso, ¿no? Está mucho más lento. Nosotros, al ser una universidad privada, tenemos un poco más de dificultades para captar estudiantes, perdimos unos pocos, pero finalmente son pequeños síntomas que si tú vas sumando, te das cuenta que el problema es mucho mayor. Entonces, nos vemos afectados todos. Ese es en el ámbito macro. En el ámbito un poco más micro, tú tienes empresas pequeñas que han dejado de operar, empresas pequeñas que son vacunadas, que les piden dinero para poder seguir trabajando, pequeñas empresas de construcción, pequeñas empresas de transporte, han dejado de prestar servicios. Hay líneas de buses de transporte interprovincial aquí en el país que no aceptaron los chantajes, los delincuentes quemaron los buses y las empresas dejaron de viajar a esas ciudades. O sea, a ese punto llegamos a finales del año anterior. Y como te digo, ya un poco más a nivel personal, uno, o yo particularmente, y eso puedes ver en muchos otros ciudadanos, hemos dejado de ir a los sitios de aglomeración, evitamos salir ya a partir de las 7, 8 de la noche, es mejor guardarse en la casa. Entonces este es un síntoma, hay mucha gente que dice, bueno, la violencia es parte de la sociedad. Definitivamente eso no es así, porque nosotros aquí en el Ecuador vivimos, era una isla de paz y ya no es el Ecuador esa isla de paz que era anteriormente.
Las autoridades comenzaron a atribuir los diversos hechos ocurridos con los grupos criminales mexicanos debido a que estos han tenido presencia en Ecuador desde hace más de 3 años, hablando específicamente del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJN. Por otra parte, también se habla del cártel de Sinaloa.
¿Qué tan organizados son, según la información que se maneja, los grupos estos de bandas criminales, narcotraficantes? ¿Qué tan dueños de sus propios, por así decirlo, soldados son en términos de qué tan factible es alcanzar acuerdos? ¿Se puede y es concebible negociar con una jefatura en ese sentido?
Yo creo que están bastante bien organizados. Evidentemente, no hay ideología. El crimen organizado tiene otras motivaciones. Entonces puede ser muy voluble estas organizaciones. Pueden cambiarse y darse la vuelta a la tortilla de la noche a la mañana. Hay grupos grandes, definitivamente, con muchos recursos económicos y que le han puesto en problemas serios al país. Y yo particularmente creo que la negociación y el momento de negociación ya pasó. ¿Por qué? Porque justamente se negoció años. Hubo una gran iniciativa, pero realmente importante, en la que participó la iglesia, participó la academia, participaron organismos internacionales, en donde efectivamente se pensó en el lado humano, en el lado lógico de una sociedad civilizada, e incluso hubo entrevistas con estos líderes de estas bandas, porque son más de 20, que tal como el presidente las mencionó, que tienen sus territorios y tienen, digamos así, sus negocios claros. Y en teoría se llegaron a acuerdos, ¿no? Fue un proceso, como te digo, un proceso de pacificación de las cárceles. Así se llamó todo esto, pacificación del país. En donde, como te digo, este es el líder de los choneros, el líder de los lobos. Todos ellos fueron entrevistados. Esta comisión se reunía con ellos para discutir. Había representantes del gobierno. O sea, fue muy bien organizado, de muy buena fe. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que nos usaron. Nos usaron porque estos grupos organizados responden a otras lógicas, a una lógica en donde la vida no vale nada, en donde estás dispuesto a matar o que te maten en función de un poder. Pero efectivamente, yo pensaría que llegar a una negociación, más aún cuando estos líderes terminan escapándose de las cárceles. Y claro, uno puede echarle la culpa a la corrupción, pero como yo varias veces he mencionado, yo no estoy tan seguro que todos los casos que parecen corrupción están motivados por el dinero, sino también están motivados por el miedo.
Con todo este panorama, ¿qué crees tú que va a suceder? ¿Crees tú que la guerra contra la delincuencia, así propiamente tal, frontal, declarada, son el camino, o crees que esto arriesgue a radicalizar la violencia y no encontrar una salida? ¿Por dónde ves en ese sentido los caminos?
Yo pienso que muy difícilmente, aunque no es imposible, se va a radicalizar. Puede haber una escalada un poco mayor. Pero aquí hay un punto. Los delincuentes estaban acostumbrados a que no pase nada. Tú asaltabas, a los 15 días estabas afuera, tú asesinabas a alguien, comprabas al juez o le amenazabas al juez y no pasaba nada. Y sabían los delincuentes el uso de armas letales de la misma policía, lo de dotación. Normalmente no se usaba porque los policías preferían incluso hacerse de la vista gorda o los locos, como decimos aquí. Bueno, vea, ¿para qué me voy a meter en problemas? O sea, si es que yo trato de detener a un delincuente, él me mata, no pasa nada. Si yo le mato, entonces, o incluso heridas, después del delincuente te podía seguir el juicio. Ahora la situación es diferente. Aparte de la policía está el ejército, y el ejército sí te envía un mensaje completamente distinto.
Un conflicto armado no internacional. Fuerzas Armadas ya tienen la facultad de utilizar armamento letal, y eso es un cambio en las reglas de enfrentamiento.
Una cosa es quizás ver una pistola de un policía, otra cosa es ver un fusil. Y otra cosa es saber que te van a disparar, como ya ha sucedido, y como ya no hay esa limitación desde la perspectiva de que, bueno, si algo pasa, salgo libre. Entonces, claro, la policía también se sentía completamente sin apoyo. Y el sistema judicial, particularmente los jueces, porque la fiscalía en algunos casos ha trabajado muy, muy bien, pero también en el momento que ya llegaba la judicatura, las cosas cambiaban. Pero se está tomando, yo diría que una postura nacional en contra de la delincuencia, porque ya se vuelve invivible.
129 presuntos terroristas fueron capturados, 5 personas abatidas y 41 rescatados que permanecían secuestrados.
Hugo, finalmente, políticamente, ¿cuánto y cómo influye que todo esto ocurra en el gobierno de un Daniel Noboa que llega para completar lo que quedaba de gobierno de Guillermo Lasso, recordemos, es decir, para gobernar un año y medio y que buscará su reelección?
Yo creo que la razón por la cual Daniel Noboa fue elegido es porque hubo la promesa, llamemos así, la oferta de campaña de reducir la delincuencia. El gobierno de Guillermo Lasso es un gobierno simplemente que al inicio existió porque fue un éxito de la vacunación contra el COVID y después fue un gobierno inexistente. Entonces, ante un gobierno inexistente y que fomentó la impunidad, la visión, como te digo, incluso fresca, de un joven y de alguien que te habla abiertamente de combatir la delincuencia y la inseguridad, y que a su vez de eso fomentará el desarrollo económico y el empleo, fue lo que hizo que él llegue a ser presidente. Y por otro lado, él está en campaña. no cabe ninguna duda. O sea, es un año y medio y él abiertamente ha mencionado que buscará la reelección. Y la reelección él tiene asegurada si logra disminuir los índices de criminalidad. El país no está acostumbrado a esto. Entonces, si es que se pacifica, él tiene asegurada su reelección.
Pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Esta ola de violencia no es un accidente. Nosotros estábamos empezando a aplicar nuestro plan de seguridad, en el cual consistía seguridad de puertos, fronteras, segmentación de cárceles, sacar también a los líderes de las cárceles y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control.
El país no tiene un problema, como yo siempre digo, al Ecuador. Y seguramente a muchos otros países de Latinoamérica no les hace falta dinero. Tenemos y tenemos bastante. El problema es que tenemos una cantidad de corruptos. Nuestra estructura legal también está corrupta, de forma que el dinero se nos va entre las manos, porque somos países que tenemos recursos y lo que se necesita es paz, tranquilidad, una seguridad jurídica, y los países, y en este caso Ecuador, puede avanzar sin ningún problema. Porque además ahora Chile se adelantó en eso, pero tenemos un sistema de educación superior que es bueno, es robusto, se genera conocimiento, hay posibilidades. O sea, no somos el país de hace 50 años. Latinoamérica en ese sentido ha crecido mucho, pero son estas lacras las que nos evitan, son el contrapeso para el desarrollo. Yo le veo desde esa perspectiva.
Hugo Navarrete, muchísimas gracias por conversar con Crónica Estéreo.
Muchas gracias a ustedes, siempre a la orden.
Les recordamos que durante enero y febrero, Crónica Estéreo tendrá un episodio semanal cada viernes. En marzo, retomaremos nuestro ritmo diario. Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva entrega de Crónica Estéreo.